Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estos los titulares para este miércoles 28 de octubre de 2015.
Republicanos realizan su tercer debate en Colorado con cambios en las encuestas.
La ONU vota por el levantamiento del embargo casi por unanimidad.
El secretario de Defensa, Ash Carter, anticipa una nueva estrategia en la lucha contra el grupo Estado Islámico.
Y los Reales de Kansas City ganan el primer juego de la Serie Mundial de Béisbol.
Desde Washington les saludan Yoconda Tapia y quien les habla Luis Alberto Facal.
Los candidatos a la nominación presidencial por el Partido Republicano realizan este miércoles su tercer debate en la campaña por las primarias, en medio de señales de que el favorito Donald Trump está perdiendo terreno frente al neurocirujano retirado Ben Carson.
Cuatro recientes encuestas en el crucial estado de Iowa, el primero en votar, muestran a Carson en aumento y superando al magnate de bienes raíces Donald Trump. Y por primera vez, Carson tiene un estrecho margen sobre Trump en una encuesta a nivel nacional.
La más reciente encuesta del New York Times y CBS News muestra a Carson con 26% de apoyo entre los votantes en las primarias republicanas, mientras que Trump figura con el 22%. Es la primera vez que Trump no encabeza las encuestas del Times y CBS desde que lanzó su candidatura en julio.
El debate de este miércoles se realiza en Boulder, Colorado, y es transmitido por CNBC e incluirá a 10 contendientes republicanos.
Lo que está en juego parece especialmente crítico para el exgobernador de Florida, Jeb Bush, quien recientemente redujo los gastos de su campaña a medida que disminuía su apoyo en las encuestas a nivel nacional y en estados como Iowa, New Hampshire y Carolina del Sur, los primeros en votar en el proceso de primarias.
El debate del miércoles también incluirá a la ex ejecutiva empresarial Carly Fiorina, el senador por Florida Marco Rubio, el senador por Texas Ted Cruz, el ex gobernador de Arkansas Mike Huckabee, el gobernador de Nueva Jersey Chris Christie, el gobernador de Ohio John Kasich y el senador por Kentucky Rand Paul.
Un debate previo incluirá a otros cuatro candidatos que, debido a sus bajos índices de apoyo en las encuestas, no participan en el debate principal. Ellos son el ex senador por Pensilvania, Rick Santorum, el gobernador de Luisiana, Bobby Jindal, el ex gobernador de Nueva York, George Pataki, y el senador por Carolina del Sur, Lindsey Graham. El ex gobernador de Virginia, Jim Gilmore, no calificó para el debate debido a que tiene un apoyo de menos del 1% en las encuestas.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La Asamblea General de las Naciones Unidas votó el martes casi por unanimidad poner fin al embargo económico de Estados Unidos a Cuba, que lleva 5 décadas.
191 miembros de la Asamblea General pidieron a Washington que ponga fin a la medida establecida en el punto máximo de la Guerra Fría. Solo Estados Unidos e Israel votaron en contra.
Se trató del apoyo más fuerte que el organismo mundial haya expresado para poner fin al embargo en 24 años consecutivos que se ha sometido a votación.
Pero Ron Goddard, embajador alterno de Estados Unidos ante la ONU, dijo que la votación no ayudará a hacer avanzar las cosas.
Aunque la normalización será un largo y complejo camino, hemos realizado considerable progreso. Lamentamos, por lo tanto, que el gobierno de Cuba ha escogido proceder con su resolución anual. El texto no refleja los significativos pasos que se han tomado y el espíritu de involucramiento que el presidente Obama ha defendido. Como resultado, Estados Unidos no puede apoyarla.
En diciembre del año pasado, el presidente Barack Obama ordenó la total restauración de las relaciones diplomáticas con la isla-nación. También alivió algunas restricciones de viaje, pero solo el Congreso de Estados Unidos puede levantar el embargo que ya lleva 56 años. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, exhortó a Estados Unidos a levantar unilateralmente el embargo.
The blockade against Cuba is...
El bloqueo contra Cuba es un acto unilateral de Estados Unidos y debe ser levantado unilateralmente sin pedir nada a cambio. Solo depende de Estados Unidos adoptar las medidas necesarias para cumplir con la ley internacional, como ha dicho el presidente Obama, para servir los intereses nacionales de Estados Unidos, que se beneficiarán por el levantamiento del bloqueo.
El embajador Goddard dijo que autoridades estadounidenses y cubanas se reunieron en La Habana para establecer una amplia agenda para cooperación que va desde el cumplimiento de la ley, tráfico de drogas, derechos humanos y cambio climático. Goddard dijo a la Asamblea General de la ONU que la normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba requerirá años de persistencia y dedicación de ambas partes.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El secretario de Defensa, Ash Carter, reveló que el gobierno de Estados Unidos ejecutará una nueva estrategia con el autodenominado Grupo Estado Islámico.
El informe con Cristina Caicedo Smith.
Con una nueva estrategia denominada las 3R, la administración Obama busca modificar la estrategia contra el autodenominado Estado Islámico y hacer frente a las severas críticas que enfrenta la administración.
Raqqa, Ramadi y redadas. Tenemos que mantener la presión en Raqqa y para ello vamos a apoyar a las fuerzas moderadas sirias luchando en contra del Estado Islámico. La segunda R es Ramadi, que sirve como un ejemplo crítico del compromiso del gobierno en el trabajo con las comunidades sunitas.
El republicano John McCain aseguró que, contrario a lo que sostiene la administración Obama, no hay una solución diplomática al conflicto en Siria.
El secretario Kerry puede viajar las veces que quiera a Ginebra, pero a menos que el equilibrio militar se balancee con los cambios de poder en el terreno, la diplomacia, como se ha demostrado con creces, no logrará nada.
La tercera y última R de la estrategia presentada por Ashton Carter son las redadas, que consisten en apoyar a los aliados en el terreno y llevar a cabo ataques oportunistas que debiliten al grupo extremista. Frente a la estrategia militar rusa en el conflicto sirio, otro aspecto crucial de los cuestionamientos de los legisladores, el secretario de Defensa respondió:
las estructuras del Estado sirio son importantes para el futuro del país y nosotros no queremos que se desintegren por completo. Por eso, alimentar la guerra civil en Siria, lo que los rusos están haciendo, está erróneamente dirigido.
Un funcionario de defensa estadounidense dijo que la Marina de Guerra de Estados Unidos probablemente continuará haciendo más patrullas cerca de las islas Spratly, disputadas por China y otros países en el mar de la China Meridional.
En declaraciones a La Voz de América el martes, el funcionario que pidió no ser identificado dijo textualmente: esta no va a ser la última, y agregó que varias embarcaciones chinas se acercaron al USS Larsen, una de ellas incluso siguiéndolo cuando pasó a 22 kilómetros del pequeño arrecife que China ha estado ampliando para convertirlo en una isla más grande.
Todas las maniobras de las naves y aviones chinos fueron seguras y profesionales, dijo el funcionario, quien indicó que es típico que los barcos chinos sigan a los Estados Unidos cuando operan en el mar del sur de China.
China denunció a la patrulla estadounidense, declarando que fue una política arriesgada en aguas por las que atraviesa la mitad de la carga mundial por un valor de más de 5 billones de dólares anuales.
El Ministerio de Relaciones Exteriores chino convocó al embajador estadounidense Max Baucus el martes para entregarle una protesta formal por lo que llamó el ingreso ilegal del USS Larsen.
En Washington, el senador John McCain elogió la maniobra y dijo textualmente: a medida que China aumenta sus retos rutinariamente a la libertad de navegación por el Asia-Pacífico, es más importante que nunca que Estados Unidos vuele, navegue y opere donde quiera que la ley internacional lo permita, y el mar del sur de China no debe ser una excepción, señaló McCain.
Y ahora vamos a hacer una pausa. Al regresar tenemos información sobre el número de hispanos que trabajan para el gobierno federal de Estados Unidos.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en voanoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
La proporción de hispanos que trabajan en el gobierno federal de Estados Unidos aumentó de manera modesta en la última década y solo una décima de punto del 2013 a 2014.
Del total de empleados en el gobierno durante 2014, más del 64% son blancos, el 19% son negros, más del 8% hispanos, 6% asiáticos y el 1,7% indios nativos, según un reporte de la Oficina de Manejo de Personal de Estados Unidos.
En el año 2000, la proporción de hispanos era de solo 6,5%.
Los datos contrastados con el número de hispanos que viven en Estados Unidos, 55 millones, y el porcentaje de la población total que representan el 17% indican que siguen subrepresentados en la burocracia.
No obstante, de entre las 24 dependencias y departamentos más grandes del gobierno, 19 registraron aumento en la contratación de empleados hispanos, mientras 5 no tuvieron cambios.
Las agencias que cuentan con más hispanos son el Departamento de Seguridad Nacional, con 38.398 empleados hispanos, la Oficina de Asuntos Veteranos, con 22.153, y el Ejército, con 17.629.
Las profesiones que más se repiten son las de auditor, ingeniero, eléctrico, tecnólogo, médico, contador y trabajador social.
Los jefes de la diplomacia de Rusia, Estados Unidos, Arabia Saudí y Turquía se reunirán el jueves en Viena para hablar de la guerra en Siria y a la que Estados Unidos espera se invite a Irán.
El viernes de la semana pasada ya hubo una primera reunión también en Viena para analizar las fórmulas posibles para estudiar cómo terminar con la guerra civil en Siria.
El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que en esos encuentros, de este jueves y viernes, Estados Unidos y otras potencias mundiales discutirán soluciones, a lo que el vocero del Departamento de Estado, John Kirby, llamó la difícil situación política de Siria.
La posible asistencia de Irán marcaría un cambio en la política de Estados Unidos y otras potencias occidentales que han tratado de limitar la interacción con Teherán en asuntos más allá del acuerdo nuclear alcanzado en julio.
El portavoz del Departamento de Estado declinó decir quién invitó a Irán o si la representación de este país asistirá a la reunión.
Después de Viena, el secretario Kerry iniciará su primera gira por naciones del centro de Asia, que lo llevará a Kirguistán, Uzbekistán, Kazajstán, Tayikistán y Turkmenistán.
Nos vamos a una pausa y al retornar estaremos hablando de la importante reunión que hoy inicia aquí en Washington la Reserva Federal.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos Chinese más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Boa
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
La Reserva Federal de Estados Unidos, el equivalente del Banco Central, volverá esta semana a poner sobre su mesa de discusiones el tema de las tasas de interés y su probable decisión de subirlas luego de varios años de mantenerlas en números históricamente bajos.
La presidenta de la Reserva, Janet Yellen, aseguró en recientes intervenciones públicas que hay diferentes elementos que se deben considerar a la hora de tomar una decisión, entre ellos el fortalecimiento del mercado laboral y el compartimiento del el comportamiento del consumidor.
Sin embargo, y en forma paralela, también se debe escuchar a los gobernadores del organismo, algunos de los cuales, como Lael Brainard y Daniel Tarullo, ya han expresado su preocupación por el tema.
Ambos han considerado que hay una serie de riesgos para el crecimiento económico de Estados Unidos que, pese a mostrar una mejoría sostenible, no están en los niveles que considerarían apropiados para tomar este paso.
Los 10 integrantes del panel tendrán que encontrar los puntos de coincidencia para tomar una decisión que tendrá importantes repercusiones, no solo en Estados Unidos, sino en la economía mundial.
Otro de los puntos importantes, fuera del debate sobre el momento en el que las tasas empiecen a subir, será el futuro de los incrementos graduales que deberán seguir a la primera decisión.
La reunión de la Reserva Federal está prevista realizarse hoy y mañana jueves aquí en Washington.
El presidente de Colombia reacciona con indignación y fuerza contra el ELN y el ataque que terminó con la vida de 11 soldados.
Desde Bogotá, reporta Federico Fulleda.
Unidades de las Fuerzas Especiales del Ejército de Colombia intensificaron una ofensiva por regiones de los departamentos de Boyacá y Arauca, cerca con Venezuela, para interceptar una columna guerrillera del ELN que asesinó a 12 uniformados que prestaron protección a funcionarios que fueron responsables de organizar las elecciones del domingo en zonas indígenas, según lo anunció el presidente Juan Manuel Santos. El mandatario condenó el ataque y le advirtió a los jefes del Ejército de Liberación Nacional, ELN, autores de la emboscada, que bajo esas condiciones no hay posibilidades de dialogar de paz. Santos dijo:
si el ELN cree que con estos actos va a ganar espacio político o a fortalecerse en una eventual negociación, está totalmente equivocado. Es exactamente lo contrario. He ordenado al ministro de Defensa y a las Fuerzas Armadas que redoblen los esfuerzos, intensifiquen sus acciones militares contra esta organización. Para el ELN, todos aquellos que no entren en el camino de la paz, el mensaje es claro. Los enfrentaremos con todo el poder y con toda la contundencia de nuestras Fuerzas Armadas.
Algunos políticos de izquierda habían destacado hace 2 semanas la posibilidad de comenzar una negociación directa del gobierno con el ELN para buscar de esta forma un acuerdo de paz.
Era Federico Fulleda desde Bogotá. Entre tanto, el caso del fiscal venezolano que denuncia irregularidades en el proceso de Leopoldo López sigue envuelto en controversia.
El informe desde Caracas con Álvaro Algarra.
Las denuncias realizadas por el exfiscal del caso de Leopoldo López, Franklin Nieves, son para la defensa del líder opositor en prisión suficientes para ordenar de inmediato la liberación de Leopoldo López.
Es sorprendente que un fiscal del Ministerio Público que ha investigado, que ha acusado, que ha llevado un juicio, venga a decir a la luz pública que el juicio fue una falsa.
A su voz se unió la esposa del dirigente Lilian Tintori, quien espera que en la audiencia de la Corte de Apelaciones estas declaraciones conlleven a la anulación de la sentencia de primera instancia y se abra la celda de su marido. Pero la intención de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, es otra. Ella desmintió que el fiscal Franklin Nieves haya sido presionado para acusar al dirigente opositor con falsas pruebas. El fiscal acusó a López de ser el máximo responsable de los hechos de violencia registrados el 12 de febrero de 2014. Hoy se encuentra fuera de Venezuela y desde la clandestinidad confesó los presuntos vicios durante el proceso. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Entre tanto, Panamá defenderá hoy su idoneidad para integrar por primera vez el Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante una votación que se llevará a cabo en la sede del organismo en Nueva York.
La viceministra María Luisa Navarro expresó que Panamá ha mantenido una activa participación en los foros internacionales, especialmente en materia de derechos humanos, lo cual ha sido reconocido por los organismos multilaterales y por muchos países en todo el mundo.
Navarro se encuentra en Nueva York para defender la candidatura panameña, según informó la Cancillería de su país.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU se creó en marzo de 2006 y está formado por 47 estados, entre estos 8 países latinoamericanos: Argentina, Brasil, Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Perú, Uruguay, Venezuela y Colombia, elegidos cada 3 años y ninguno puede ser elegido 2 mandatos consecutivos.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington. Visite nuestra página de internet voanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
El momento deportivo de la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En la Serie Mundial de Béisbol de Grandes Ligas, la primera victoria de 5-4 la consiguieron los indomables Reales de Kansas City ante los Mets de Nueva York en el primer juego de la Serie Mundial. Uno de los grandes protagonistas fue Alcides Escobar, el primer bateador de Kansas.
Juego bien largo, 14 entradas, muy buen juego, comenzar la Serie Mundial y gracias a Dios pudimos ganar. Increíble, simplemente voy a hacer contacto con la pelota y gracias a Dios lo conecté bien y pude hacer un jonrón dentro del campo. Fue un fly, creo que suficiente lejos para llegar y gracias a Dios puedo anotar. Importante ganar en su casa o donde sea, comenzando una serie, empezar ganando es muy bueno para cada equipo.
Alex Gordon empató el partido con un jonrón en el noveno inning. Los Reales y Mets se enfrascaron en un maratónico duelo que acabó convirtiéndose en el más prolongado para el primer desafío de un clásico de otoño. La duración fue de 5 horas y 9 minutos. En el baloncesto de la NBA, los Bulls de Chicago inauguraron la temporada superando el martes 97-95 a LeBron James y a los Cavaliers de Cleveland bajo la mirada del presidente Barack Obama. El español Pau Gasol bloqueó un intento de encestar en bandeja por parte de James, que habría significado el empate en los últimos segundos. El presidente Barack Obama vio buena parte del partido de su equipo favorito, los Bulls, que vencieron a los campeones defensores de la Conferencia del Este. 7 candidatos aspiran a la presidencia de la FIFA en las elecciones para suceder a Joseph Blatter, indicó el organismo el miércoles. Uno de ellos, Michel Platini, tiene su candidatura pendiente por la suspensión del fútbol. La FIFA publicó la lista de candidaturas válidas presentadas en su debido tiempo y forma. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Vamos a una pausa y cuando retornemos tendremos el mundo del entretenimiento.
Good afternoon, everybody. Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
¡Obama! ¡Escucha!
La Voz de América te ofrece un avance informativo cada media hora.
También La Voz de América, a veces las oigo por referencia de un amigo.
Desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.
Se hace como lo acaba de expresar el presidente Obama.
Avances informativos de La Voz de América.
Hacia adentro de Venezuela.
Enfrente de este abuso de poder.
Síguenos en voanoticias.com. Nuestra cuenta en Twitter en @voanoticias.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en arroba Boa Noticias.
I want to make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en arroba boanoticias.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina, Centroamérica y el Caribe.
Desde La Voz de América en Washington, les saluda Betty Janet Endara. Estas son las noticias del entretenimiento.
So what's going on, James? They say you're finished.
What do you think?
I think you're just getting started.
Spectre, la nueva película de James Bond, tuvo su preestreno mundial en Londres el lunes.
This organization, do you know what it's called?
Its name is Spectre.
Todo el elenco estuvo allí, desde Daniel Craig, vestido con un frac oscuro, firmando autógrafos y tomándose selfies con las fans, a Lea Seydoux, su coprotagonista, con un largo vestido dorado brillante sin espalda, y por supuesto, Christopher Waltz, el villano de Spectre.
Hello, it's me.
Adele, que lanzó la semana pasada su sencillo Hello, el primero de su nuevo álbum 21, que saldrá al mercado el 20 de noviembre, dice que le costó mucho no decir nada de la canción, que desde su estreno el viernes lidera la lista de iTunes en 85 países. Y el video, en vivo, marcó récord por la mayor cantidad de reproducciones en un día. Hello fue escuchado nada menos que 27,7 millones de veces. A Prince le encantan las fiestas y no piensa dejarlas, especialmente si tiene pretexto. El artista que hace poco le cantó a Madonna y celebró el Campeonato Nacional de Básquetbol Femenino con las Lynx de Minnesota, celebró el sábado a su nueva protegida, Judith Hill, en sus estudios Paisley Park.
Prince, he locked me out and it's freezing. It's like...
La invitación fue enviada por Twitter por solo $10. Los fans celebraron hasta las 3 de la mañana. El nuevo álbum de Hill, Back in Time, coproducido por Prince, se estrenó el viernes. Jimmy Fallon fue tratado como un rey el sábado en Harvard.
This is a great day for me, but even greater day for the Harvard Lampoon.
El presentador del Tonight Show y exalumno de Saturday Night Live recibió el premio Elmer a la excelencia en el humor que otorga el Harvard Lampoon, la publicación humorista más antigua que se ha publicado continuamente en el país. Fallon fue coronado emperador de la comedia y paseado por la plaza principal de Harvard en un carruaje romano hasta el lugar en donde recibió el trofeo y un cheque de 85 centavos. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América, el presidente Barack Obama recibió en la Casa Blanca al equipo de fútbol femenino de Estados Unidos, ganador de la Copa Mundial 2016, y destacó la importancia del ejemplo que significaron para los estadounidenses.
Este equipo enseñó a todos los niños de Estados Unidos que jugar como una niña significa que eres tremendo, dijo el presidente entre los aplausos del público reunido en el Salón Oriental de la Casa Blanca. Tal vez no debía haber usado esa frase, aclaró el presidente. Jugar como una niña significa ser el mejor, aclaró el mandatario.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Yoconda Tapia y quien les habla, Luis Alberto Facal, les agradecemos su sintonía.
Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Skip Sisk.
Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en arroba boanoticias.